Y nada, que lo comprobéis allí simplemente. Ya no vuelvo para atrás, pero está perfectamente explicado en la nota esa. O sea que si tenéis alguna duda, pues me la comentáis. Nos habíamos quedado el otro día aquí, con la Virgen Dorada. Estamos en la Catedral de Amiens, en la portada sur de la Catedral de Amiens. Y teníamos uno de los elementos, uno de los de las esculturas o de las obras escultóricas más, más importantes de este momento, que es la Virgen Dorada. Esta Virgen Dorada, que está en el Parteluz de este, ya digo, de esta portada sur de la Catedral de Amiens, ofrece una serie de características que nos van a interesar para la obra que vamos a ver a continuación en Reims. Porque tiene, comparte características formales. ¿Y cuáles son estas características formales? Bueno, pues en primer lugar nos encontramos con una figura que, en buena medida, comparada con aquellas primeras que veíamos en el Pórtico Real de Chartres, pues abandona ese efecto frontalizante al adquirir una postura de contrapposto, más a la griega. Es decir, se medio gira hacia un lado y, aunque no lo veamos, hace recaer todo el peso de su cuerpo en una pierna mientras que libera la otra. No lo vemos, ya lo sé, pero es una receta básica y un cliché iconográfico desde la época griega y sabemos que es así. Ese giro se produce porque hay una pierna que está medio flexionada, medio exonerada, dirían algunos autores, libre del peso y el peso va todo sobre la otra. Y por eso ese efecto de giro. No está apoyada sobre las dos piernas por igual. Sería lo que da el efecto de frontalidad. Bueno, lo de la Virgen Dorada es por la policromía que tenía en un principio y que en buena medida quizá a estas alturas todavía se aprecia. Bien. Este efecto de contrapuesto dota a la figura de un cierto dinamismo. Son elementos que hacen diferenciar esta figura de las típicas estatuas columna que veíamos en Chartres. Gana con ello pues un cierto porte clásico. Y al mismo tiempo nos encontramos que tiene un canon alargado, ligeramente alargado, con respecto a una figura natural, podríamos decir. Y un elemento característico también muy importante, que luego lo vamos a ver repetido en Reims, es, y va relacionado con lo que acabo de decir, de que no se le aprecian los miembros, las piernas, es que los ropajes se liberan de traslucir la anatomía que está detrás. No vemos ese efecto tan típico del arte 1200 o de un planteamiento más clásico de paños mojados. No, no lo vemos. Los ropajes de la figura crean pliegues independientes de la anatomía que está por detrás y ofrecen un aspecto, pues eso, autónomo. Autónomo de la, con respecto a la anatomía. Pero también tenemos otros elementos que redundan en la humanización. Aunque haya, es verdad que tenemos algunos elementos que no son del todo clasicistas, como por ejemplo ese desentendimiento de los ropajes y de la anatomía, sí tenemos otros que nos hablan un lenguaje de humanización, de realismo o de naturalismo, que es que se sitúa sobre todo en el rostro de la figura. Un rostro que aparece individualizado, no es un retrato, por supuesto, tiene muchos elementos de idealización, pero se humaniza con respecto a lo que eran los rostros del románico, esos rostros jeráticos, esos rostros fríos. Tenemos un rostro más humanizado, sobre todo porque está sonriendo. Y es una sonrisa que acompaña a la mirada y con la que se dirige al niño que sostiene en los brazos. Esto lo convierte claramente en una figura humanizada que establece una comunicación con la figura que tiene a su lado, la que tiene en sus brazos. También la gesticulación de los brazos, ese gesto, permite, va en la línea de una ruptura de ese efecto columna que tenían las figuras décadas atrás. Bueno, y creo que tengo una vista más cercana. Ah, no, no la tengo. Bueno. La sonrisa de esta Virgen es también un cliché iconográfico que, aunque dota de humanidad a la figura, tiene mucho de receta. Y luego lo vamos a ver repetido en el Ángel de la Anunciación de la Catedral de Reims, que es lo que vamos a ver ya. Aquí lo tenemos. Catedral de Reims, fachada occidental de la Catedral de Reims, y ya vemos algunos cambios en lo que se refiere a la distribución de la escultura en el soporte arquitectónico. El principal de ellos es que los tímpanos que están sobre las portadas, los tímpanos, pues los voy a señalar, aunque ya sabéis cuáles son, estos tímpanos, central más grande, los laterales más pequeños, no tienen escultura. Se convierten en rosetones. Se calan, se rellenan de vidriera y se convierten en rosetones. El central circular y los laterales, pues con una forma, una tracería cuadrilobulada. Trébol de cuatro hojas. Es una obra que en gran medida se lleva a cabo a raíz de la... Ya lo comentábamos cuando hablamos de la arquitectura de Reims. Se produce la obra a raíz del incendio de 1210. Y esta fachada tendrá... los elementos que más nos interesan estarán datados entre aproximadamente a mediados de ese siglo, del siglo XIII. Fijaos cómo la escultura desborda y colma toda la fachada. Está rellenando toda la fachada, un poco pues un efecto de horror vacui. Hay pocas zonas de muro despejadas de decoración. Vemos aquí esta galería, típica galería de reyes, que se sitúa en la base de las torres, que conecta con toda esa importancia simbólica que tiene Reims como lugar de coronación de los reyes de Francia. Reims es un símbolo muy, muy, muy importante a este respecto para la monarquía, ya lo decíamos en otras clases. Bueno, y fijaos cómo la escultura, que en principio debería corresponder a los tímpanos, se lleva a un lugar que hasta entonces no se habituaba a colocar, los gabletes. Aquí tenemos cómo están los gabletes ocupados por los programas iconográficos que habitualmente se colocaban en los tímpanos. El tema del gablete central, creo que tengo un detalle aquí. Sí, ahí está, es la coronación de la Virgen. Fijaos como este es un tema iconográfico que ya habíamos visto en la clase anterior. Relacionado con la importancia que se le concede a la Virgen en esta época y cómo se sitúa en pie de igualdad con Cristo, sentada en pie de igualdad prácticamente, como veíamos en la Catedral de Senlis. ¿Os acordáis? También teníamos una escena en la que la Virgen y Cristo estaban sentados, bueno, prácticamente en la misma altura. En este caso parece haber una cierta preponderancia de la figura de la derecha. La coronación de la Virgen, ya digo. Pero lo que más nos interesa de Reims, en cuanto a la escultura de Reims, es esto. Estos dos grupos, estas dos parejas escultóricas, son lo más famoso de la escultura de Reims y uno de los ejemplos más manidos para hablar de la escultura gótica en la historia del arte. Bueno, los temas iconográficos están situados en las jambas, como aquellos del Pórtico Real, ya sabéis, situados, por lo tanto, en las columnas de las jambas, pero ya no tienen esa apariencia de estatua-columna incrustada dentro del propio fuste y con apariencia de fuste. Ya no lo tienen para nada. Emergen completamente de ese fuste y no dan un efecto de columna, de formar parte del soporte, ¿no? Están completamente exentos del soporte. Bueno, completamente no, obviamente la parte trasera sigue adosada, pero son figuras que alcanzan un efecto de bulto redondo muy, muy marcado. Bueno, veis ahí, son fáciles de identificar, aunque no las conociéramos, podríamos identificar perfectamente la de la izquierda como la Anunciación, con el Arcángel Gabriel. Presentándose ante María. Y en el caso de la derecha, pues tenemos, bueno, un poquito más difícil, sería un poquito más difícil de identificar a priori, es la Visitación, o sea, la visita de la Virgen María a su prima Isabel. Las figuras, cronológicamente, estarían más o menos situadas en la misma época. Hay controversia respecto a la datación de las figuras. En algunos casos se habla incluso de que estas podrían ser ligeramente anteriores que estas, pese a que estas son consideradas como el sumum de la recuperación de la estatuaria clásica en el gótico. Bueno, se hablan diferentes cronologías. En general nos podemos quedar con que las cuatro pertenecen a mediados del siglo XIII, o sea, 1250 y algo posterior. Bueno, pues lo que decíamos de Amiens, a ver si nos podemos acercar. Bueno, vamos a quedarnos en principio aquí. Lo que decíamos de Amiens es precisamente lo que nos encontramos en buena medida aquí en Reims, en el ángel, en la figura del ángel de Gabriel, la que está a la izquierda de todo. Fijaos cómo de nuevo tenemos una figura que hace un ligero contraposto, se retuerce un poco sobre sí misma debido a la posición de las piernas que no apreciamos por los ropajes porque no se traslucen, no se trasluce la anatomía a los ropajes, es decir, tenemos un mismo efecto de ropajes poco más pesados, un poco más independientes de la anatomía, y de nuevo ese rostro ligeramente individualizado dentro de la idealización con una sonrisa. Son elementos que, aunque en el caso de la figura de la Virgen son menos acusados, en el caso de la figura de la Virgen podríamos hablar de un mismo autor, de una misma cronología y de similares características formales. Aunque es verdad que el efecto contrapuesto no está tan acusado, es más bien una figura más bien frontal, más columnaria, pero también observamos ese gesto, ese cierto rasgo de sonrisa. Brazos despegados del cuerpo, una cierta gesticulación. Así que es normal que con estas características se haya atribuido estas dos esta pareja, estas dos esculturas, al mismo maestro que veíamos en la Virgen Dorada de Amiens. Bueno, las dos figuras de la derecha, fijaos, comparando las figuras de la derecha con las de la izquierda, lo que eran unos paños vistos por sí mismos, sin compararlos, lo que eran unos paños con una cierta movilidad, con un cierto naturalismo, casi se convierten en paños estáticos, rectos, pesados, de movimiento contenido, comparados con los de la izquierda. Fijaos cómo en la izquierda los pliegues se multiplican, y no solo se multiplican, sino que apreciamos elementos de la anatomía que está detrás. Por ejemplo, las rodillas. Es otro autor, es un estilo diferente de realizar la figura, y es un estilo que está mucho más en línea de la estatuaria clásica. De nuevo, tenemos contrapuesto, pero lo tenemos muchísimo más acusado, muchísimo más parecido a lo que podría ser un doríforo, ¿no? Típica estatua griega con contrapuesto, va recogiendo ese cliché iconográfico de una manera mucho más clara. Y bueno, y es por eso por lo que consideramos estas figuras pues un culmen de la recuperación de la estatuaria clásica en época medieval, ya con independencia de las cronologías, de las diferencias de cronología que pueda haber entre las figuras de la izquierda y las de la derecha. Lo esencial de las figuras de la derecha, lo más característico de las figuras de la derecha, es el clasicismo. Y bueno, las figuras de la izquierda incluso tienen un aspecto mucho más columnario que al compararlo con las de la derecha, que son mucho más orgánicas, mucho más móviles, mucho más de carne y hueso. ¿No os parece? Fijaos cómo vemos lo que os comentaba antes en la Virgen Dorada, el canon excesivamente alargado de las figuras en la izquierda. En ese ángel se aprecia sobre todo con esa cabeza tan pequeñita. Mientras que a la derecha, la cabeza es mucho más grande con respecto al cuerpo. Bien, es otra diferencia fundamental entre ambos estilos formales, ¿no? ¿Alguna cuestión? ¿Lo vais viendo? Sí. Bueno. Bueno, estos son dos detalles, simplemente. A la hora de realizar los rostros, fijaos cómo el de la izquierda, el del ángel, es un rostro que cobra vida en el sentido de que es expresivo, porque tiene una sonrisa, tiene un cierto ademán de mirar, de girarse. Pero comparado con el de la derecha, adquiere un punto de idealización y de cliché y de receta que claro, al oponerlo al caso de la derecha se transforma en una figura prácticamente fría y artificiosa, porque la figura de la derecha tiene un efecto retratístico mucho más marcado. Una figura con un aspecto en el rostro mucho más realista, mucho más alejado de un efecto de idealización de los defectos. Es, en definitiva, un rostro más natural. No está sonriendo, tiene un gesto de cierta... no sé cómo decirlo, de cierto ascetismo, de cierta introspección, pero es expresivo al mismo tiempo. Sí. Bueno, es un poco las diferencias que podríamos establecer entre cambiando mucho los términos y yéndonos al pasado lejano, entre la idealización de la estatuaria griega y el realismo de la estatuaria romana, con esos rostros que no reniegan defectos como la vejez o los defectos. La edad, en cambio en el ángel, efectos como la edad no están presentes. Tiene un aspecto muy, muy idealizado. Bueno, cambiamos de tema y seguimos con artes plásticas, con artes figurativas. Pero ahora son coloreadas, las artes del color, es el título del tema. Bueno, dentro de del gótico, si hablamos de artes del color, uno de los elementos más importantes, de las facetas de las artes más importantes es la vidriera, por supuesto. La vidriera es un arte que tiene impacto directo en la arquitectura, que conecta directamente con su simbolismo. Y que va a tener también una plasmación en el arte de la iluminación de los manuscritos. Por el peso de la vidriera, nos vamos a encontrar que en muchas ocasiones se reduce hasta el mínimo el espacio mural disponible para otro tipo de técnicas, como por ejemplo los frescos. La única excepción está en la arquitectura civil, que a diferencia de las catedrales, tienen mucho más muro disponible en sus estancias y van a dedicarse abundante, en especial a temas profanos, temas relacionados con bueno, temas cortesanos, temas caballerescos, y entre todo ello aparecerá la ciudad y el paisaje como escenario. Es decir, la naturaleza encontrará su hueco. Ya no solo vamos a representar figuras, sino que vamos a representar también escenarios. Bueno, pero con respecto al tema de la vidriera, vamos a encontrar muchas conexiones lingüísticas comunes que van más allá del soporte, porque vamos a ver características comunes tanto en la vidriera como en los libros iluminados. Similitudes formales, por tanto, en diferentes técnicas. Vamos a empezar hablando de miniatura, es decir, las ilustraciones de los libros. Y vamos a empezar hablando de un estilo afín al que hablábamos el otro día, el estilo 1200, que estaba vinculado también con la escultura del Valle del Mosa. Habíamos visto el relicario de los Reyes Magos en la Catedral de Colonia, realizado por un artista mosano del Valle del Mosa, y era uno de los principales ejemplos un poco de un estilo vinculado a lo antiquizante, a lo clásico. Un poquito en línea de esos paños mojados que veíamos en la Catedral de Reims. Bueno, pues aquí, sobre todo en Inglaterra, encontraremos un estilo figurativo protogótico, podríamos llamar, que está ligado al estilo 1200. O sea, un estilo que busca esos efectos antiquizantes y que se manifiesta sobre todo en los plegados de los ropajes. ¿De dónde viene este estilo? Bueno, en buena medida se lo conecta con Bizancio. Se lo conecta con artistas que han tenido, o con un artista en particular que ha podido tener exposición al mundo bizantino y que al regresar aúna la tradición local con este bizantinismo. Nos vamos encontrando también producción miniada, producción de ilustraciones para manuscritos de tipo cortesano. Como veíamos, como os comentaba antes, también encontramos una producción de pinturas murales vinculadas a temas profanos en la arquitectura civil, pues aquí también tenemos una dimensión civil importante, una clientela civil importante, sobre todo para las clases altas, bueno, sobre todo, exclusivamente para las clases altas. Se concentran sobre todo en libros de devoción, que son libros de uso particular, por lo tanto no son libros litúrgicos para el uso del clero, sino que son para particulares. Y uno de esos libros, de esas tipologías de libro de devoción más importante en esta época es el Salterio. El Salterio se llama así porque es un libro que recoge los salmos. Así que, al tiempo que siguen trabajando los talleres monacales, eran los que habían sido los principales hasta este momento, ahora nos vamos a encontrar también poco a poco talleres de profesionales laicos para realizar estas obras. Así que los scriptoria monacales van poco a poco dejando de estar a la cabeza de este tipo de encargos. Poco a poco aparecen otros profesionales que van haciéndose cargo de estas obras. Bueno, esto que vemos en pantalla, lo de la izquierda, es una obra de hacia 1200, vinculada con este estilo que digo, con el estilo 1200, inglés, una obra inglesa, la conocemos como Hoja Morgan. En principio es una obra vinculada que probablemente pudiera haber pertenecido a la Biblia de Winchester. Los dos ejemplos de la derecha son de la Biblia de Winchester, pero por lo menos en estilo hay una vinculación clara, pero no está claro que pertenezcan a esa misma obra o que se haya extraído de ahí. La Biblia de Winchester es una obra románica de hacia 1160, un poco después, 1160-70. Ya os digo, estas dos imágenes de la derecha son las que pertenecen a la Biblia de Winchester. La de la izquierda es la Hoja Morgan, la conocida Hoja Morgan, que está desgajada, independiente de esa otra obra. Llama mucho la atención, es una cuestión muy curiosa, y es que se atribuyen al mismo autor que hace esta Hoja Morgan, a esta Hoja Morgan, la decoración de la sala capitular del monasterio de Sigena, que está en Aragón. No sé si os suena que el año pasado hubo una polémica bastante importante entre la Generalitat de Cataluña y el monasterio este por el tema de la posesión de unas pinturas. Bueno, pues hablo de ese monasterio, el monasterio de Sigena. ¿Cómo? Huesca, sí. Creo que es Huesca, sí. Bueno, pues el caso es que se atribuye al mismo autor. Cosa llamativa, como si, bueno, hubiese pasado por ahí. Bueno, pues esta obra, la obra del manuscrito de la Hoja Morgan, nos interesa en cuanto presenta un mayor naturalismo que supone, pues, en la medida, la superación de aquellos esquemas abstractos, antinaturalistas, románicos. Lo más importante, lo más interesante aquí, es esa representación de los ropajes y las anatomías que están debajo. Fijaos, sobre todo en detalles como este, ¿veis cómo se traslucen esos muslos sobre los ropajes? Se aprecia, ¿no? A algunos casos se aprecian más que en otros, pero son efectos de recetario bizantino, en gran medida. Fijaos aquí, se aprecia muy bien. No en estos faldones, porque, bueno, digamos que estas prendas tienen también otra constitución, pero sí, en el caso de estas túnicas o de estas togas, sí que se aprecia mucho mejor. Bueno, también está la cuestión de los fondos dorados. Bueno, el dorado que ya también aparecemos en la Biblia de Winchester. Fijaos, unos fondos o fondos abstractos los tenemos ahí presentes. Pero nos encontramos ya con algunos elementos paisajísticos, aunque en este caso no son elementos paisajísticos gratuitos, porque, claro, son elementos naturales que son necesarios para contar la historia que se está contando en el registro inferior, que es la historia de la muerte del hijo del rey David, de Absalón, que se queda enganchado de un árbol con su cabellera y entonces es muerto por sus enemigos. Pues aquí vemos al rey David. Vamos a hacerlo del otro día, nos vamos a acercar un poco. Cómo se tapa el rostro. Cómo se tapa el rostro de dolor. Es decir, eso es un efecto, al fin y al cabo es una receta que denota gran expresividad, ¿no? Porque se está intentando expresar el dolor, aunque sea tapándose el rostro. Es claramente elocuente del efecto que produce la muerte del hijo en el rey. Sí. No sé exactamente dónde está, pero no está en la Catedral de Winchester. Sí, bueno, no de los burgueses, yo diría de la nobleza, por ejemplo, de los reyes, puede ser. Luego veremos algún ejemplo, pero veremos un salterio de la reina Ingeburge, vemos también Biblias de San Luis, de Blanca de Castilla, sí, en general son encargos de la realeza. Laicos, son encargos, digamos, laicos, pero siguen siendo de temática religiosa. Porque son salterios. Sí, claro. Y creo que la hoja Morgan es posible que se conserve, de ahí el nombre, en la Pierpont Morgan Library. No estoy seguro, ahora estoy diciendo así un poco de memoria, pero ahí esta biblioteca es muy importante a nivel de manuscritos antiguos y es posible que este nombre venga de ahí, pero no sé, no estoy seguro, pero lo podría comprobar ahora, pero no, perderíamos tiempo. Lo miramos en otro momento. Lo que ya os digo es que no forma parte física de la Biblia de Winchester, ni está con ella. Está independiente, guardada en una colección aparte. ¿Vale? Sí, es una hoja suelta, sí. Bueno, más cuestiones. El salterio de Ingeburge. El salterio de Ingeburge lo situamos con el mismo estilo. Lo colocamos también dentro de ese protogótico ligado al estilo 1200 inglés. De origen inglés, lo que pasa que luego se extiende a Países Bajos y Francia. Y nos encontramos que este salterio de Ingeburge, de hacia 1200 también, está creado para la reina de Francia. Para la reina de Francia, Ingeburge, que es de origen danés en ese momento. Y es creado por la en París. Fijaos cómo va en línea de lo que os comentaba. La obra anterior probablemente no. No sé quién es el encargante. Pero en este caso está claro que es un encargo privado. Y es un encargo que aparece decorado de una manera especialmente rica con respecto a los habituales de uso litúrgico. Se decora con miniaturas ajenas al texto y nos encontramos, bueno, en este caso, dos escenas vinculadas a los magos, a los reyes magos. En una de ellas están con los magos están con Herodes, con el rey Herodes, y en el segundo caso estamos ante una epifanía. El estilo de ropaje sigue siendo esencialmente el mismo, y aquí sí vemos la presencia clara ya del fondo dorado al estilo bizantino. O sea que estamos ante un libro de devoción de ámbito particular, para uso particular, y bueno, y con respecto a los aspectos formales, ya os digo, fijaos qué diferencia en cuanto a las suaves ondulaciones de los ropajes que vemos ahí, con respecto a este otro estilo. Como son mucho más rectos, están como más electrizados, están se quedaron pues eso, tiesos, un poco tiesos. Esto ya no es el protogótico ligado al estilo 1200, sino que es un estilo que surge en Francia, lo conocemos como gótico lineal y está muy vinculado. Bueno, gótico lineal o franco-gótico, y es un estilo muy vinculado a la influencia de la vidriera. Su cronología va desde principios del siglo XIII, o sea, desde principios del 1200 hasta mediados del siglo XIV. Es un estilo muy vinculado a la vidriera porque en él nos encontramos sobre todo como característica principal formal el predominio de la linealidad, de la línea negra conformando los contornos de las figuras, tanto los contornos externos como muchos de los contornos internos. O sea que las formas están encerradas en gruesas líneas negras que nos recuerdan a los emplomados de las vidrieras. Bueno, tanto en los contornos externos como en los internos, y luego también se puede hablar de cromatismo vivo y sin matices de color. Es decir, a diferencia de lo que veíamos antes, los efectos de modelado, de medias tintas, de escala de grises, son mucho menores. Entonces tiramos sobre todo hacia el uso de la línea. Los plegados entonces son más rectos y menos sinuosos. Y eso no quiere decir que la línea no otorgue movimiento a las figuras. Sí, claro, por supuesto, es una cuestión relativa al final. Y por supuesto ahí la línea ejerce de factor de dinamización de las figuras. También son figuras que ofrecen una gesticulación elegante. Bueno, no son figuras hieráticas, pero comparado con lo anterior sí que se pierden muchos efectos de modelado y de gradaciones de color en favor de lo lineal. Bueno, destacan los fondos neutros, dorados especialmente, con encuadramientos arquitectónicos, como veis ahí a la izquierda en esa Biblia de San Luis. Círculos, trilóbulos. Esos son elementos que nos remiten a las estructuras que albergan, la arquitectura que alberga las vidrieras, muchas veces, ¿no? Rosetones, ventanales. Bueno, nos alejamos por lo tanto del hieratismo románico, aunque de otra manera, diferente al del estilo de la hoja Morgan. Bueno, lo que veíamos antes era la Biblia de San Luis. Bueno, perdonadme, os digo también algo de ella. La Biblia de San Luis es una Biblia moralizada, una Biblia que tiene como objetivo explícito una intencionalidad edificante, va acompañada como de... es una selección de paisajes bíblicos, de pasajes bíblicos que tienen una, un objetivo como de ofrecer moralejas al propietario de esa Biblia, ¿no? Estamos en el caso de una Biblia para uso particular. Cronología 1220-1230, o sea que vemos que es unas décadas posterior a lo que veíamos antes, y está realizada para Luis IX de Francia por orden de su madre, que era Blanca de Castilla, aunque se encuentra en la Catedral de Toledo, porque parece ser que llegó a ser un regalo para el rey castellano. Bueno, y ahora sí, pasamos a la Biblia, perdón, al Salterio de Blanca de Castilla, que es de principios del siglo XIII, también como la anterior, y seguimos con el estilo lineal vinculado a la vidriera. Esos colores planos en general, con esa ausencia de modelado, y situando las figuras en círculos. Fondos abstractos, de carácter decorativo en general, sí que se animan con alguna especie de flor o de algún elemento vegetal puntual. Y la tendencia al color plano sin gradaciones es bastante evidente. Bueno, ya veis, colores planos sin gradaciones en todas estas partes, y como mucho, pues estos elementos decorativos. Flores o estas ya dentro de los medallones. Bueno, hay aquí algunos elementos iconográficos que hay que explicar. Tenemos una alusión a la sinagoga y otra a la iglesia. No, es al revés. Una alusión a la iglesia y a la sinagoga. Mientras que en los medallones superior e inferior tenemos una crucifixión y un descendimiento. Bueno, observad en general cómo la línea negra predomina, aunque esto no es una regla que vaya absolutamente a misa, porque fijaos en este caso cómo los pliegues no se realizan con líneas negras, sino que se realizan con líneas de color. Pero en todo caso el efecto lineal es muy marcado. Y también el efecto lineal es muy marcado. Fijaos incluso en la anatomía, cómo se realiza la anatomía con líneas negras. Este brazo que cae. Pero ya digo, no solo se trata de las líneas negras de la figura, sino de la estructura que las alberga, de los enmarques que albergan esas figuras. Salterio de San Luis. Otro salterio como este, de la misma época. Bueno, se lo data hasta 1270, de 1235 al 70. Tiene una fase de creación amplia, o es que la datación no se ha podido precisar del todo. Y se considera un punto culminante de este estilo francogótico. Fijaos otra vez, nos encontramos con enmarques, bueno, con decoración caprichosa, vegetales, incluso pueden aparecer partes animales, como si fuesen zancas o algo por el estilo. Son elementos difíciles de identificación. Esto en el enmarque exterior. Pero después, el interior también cuenta con una ambientación arquitectónica de carácter genérico, en general. Ni siquiera se fabrica de una manera en que pueda generar espacio, lo digo sobre todo por el elemento superior. Esos gabletes con rosetones hacen referencia a los enmarques arquitectónicos de las vidrieras, al fin y al cabo, perfectamente delineados con líneas negras. Y las figuras que se sitúan abajo hacen referencia al sacrificio de Isaac. Bueno, aparecen los elementos iconográficos típicos del sacrificio. Abraham sujetando, empuñando la espada con la que va a realizar el sacrificio. Isaac, su hijo, sobre el altar. Un altar que, por cierto, se lo realiza con un efecto escorzado para dar una sensación de profundidad, perspectiva oblicua. Y el ángel sujetando la espada. Seguimos en la misma línea en cuanto a la realización de los ropajes. No hay demasiado empeño por crear unos ropajes que se plieguen de manera sinuosa y que generen demasiado dinamismo. No, en general son ropajes que, aunque sí, en este caso traslucen la pierna de Abraham, es cierto, en general no hay ese efecto vibrante que encontramos en el estilo más afín al 1200. Recordad que esto lo podéis apreciar también en las obras de escultura de los orfebres mosanos, como el que hablábamos el otro día del relicario de los Reyes Magos. Ese estilo 1200. Bueno, y el canon alargado en las figuras, también lo tenemos ahí presente. Fijaos qué cabecitas tan pequeñas y qué cuerpos tan largos. Este salterio de San Luis contiene, aunque en principio es una obra que recoge los salmos, a nivel textual contiene los salmos, pero lo que son las ilustraciones exceden los salmos y recogen. Son 78 miniaturas del Antiguo Testamento. Bueno, seguimos con lo mismo, ¿no? ¿O no? Y hay un cambio de estilo, ¿no? Hay un cambio de estilo bastante marcado. Y aunque veamos perfiles delineados en negro, vemos otros muchos elementos. Y el principal es que empezamos a ver modelados, empezamos a ver medias tintas, empezamos a ver escalas de grises y escalas de otros colores para generar volumen. Esto es el maestro Honoré, que trabaja en París a finales de ese siglo XIII y que tiene dos obras interesantes. Uno de ellos es el breviario de Felipe el Hermoso, Felipe IV de Francia, y la otra es una obra que se llama Somme le Roi. Ambas son de casi de finales del siglo XIII, 1295 más o menos. Y bueno, estas ilustraciones que aquí se nos presentan van aparejadas a textos de carácter didáctico, alegórico, cargado de símbolos, de alegorías, de personificaciones, de acciones morales, y también son libros de uso particular. Lo más interesante a nivel formal es que la mancha de color va ganando terreno. Y como consecuencia, se va ganando en efectos volumétricos y en modelados. También aparece otro elemento característico formal, que son estos bucles de cabellos, casi hechos un poco a modo de... casi parecen hechos... Si fuesen una escultura, pensaríamos en el trépano. Morrizos muy ahuecados, ¿no? Y también nos encontramos detalles en el escenario, detalles paisajísticos, detalles vegetales. ¿Veis? Arquitectónicos. Y también en algunos casos, fondos abstractos, aunque con un carácter geométrico bastante marcado. Un fondo geométrico que también encontramos en algunas de las ilustraciones de las Cantigas de Santa María de Alfonso X, que es una de finales del siglo XIII también, que es una obra también de patrocinio regio directo, que conecta con elementos franceses a nivel estilístico. Por ejemplo, ese peso de lo lineal, ese vínculo con la vidriera. Pero también nos encontramos con elementos islámicos. Se comentan elementos islámicos como, bueno, quizá las geometrías que nos encontramos de fondo son lo más propiamente conectado con lo islámico, con el arte de Al-Ándalus. Y luego, como veis, aunque hablamos de los milagros de la Virgen, porque estos son las cantigas de Santa María, veis que es una obra muy vinculada con temática profana y donde en muchas ocasiones se hace referencia a la música. No dejan de ser cantigas. Así que nos encontramos con temas musicales, como aquí. O sea, temas de tipo profano. Bueno, seguimos con los temas profanos, pero casi lo vamos a ver el próximo día. Y lo dejamos aquí, que ya es hora. Esto es la conquista de Palma de Mallorca, pero bueno, lo hablamos el próximo día.